¿Buscas y buscas, pero no encuentras trabajo como diseñador? Si eres de esos que no sabe qué agregar a su portafolio, qué hacer en una entrevista de trabajo, si buscar trabajo en una gran empresa, en una pequeña, o aventurarte a ser freelancer, si no sabes qué es el networking, para qué sirve y, sobre todo, con qué se come, en este episodio Andrés y Santiago te ayudarán a resolver todas tus dudas para que no te rindas y no termines enviando tu currículum a McDonald's. Mi nombre es Rick Mena. Les mando un gran saludo desde México y los dejo en este episodio número 38 de Design Talks, el podcast que nos ayuda a encontrar trabajo como diseñadores en español.
Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a todos nuestros canales y bienvenidos a los nuevos diseñadores que nos escuchan. ¿Qué más, Santiago?
Bien, Andrés, todavía intentando empezar el año.
Pero ya es febrero, o sea, ya es hora.
Sí, o sea, ¿se imagina? ya es febrero, pero sí, siendo sincero, aún estoy comenzando el año todavía.
Yo sé, siempre es difícil, pero bueno, ya nos toca ponernos otra vez a trabajar y ya toca volver a practicar los idiomas. A mí se me han olvidado palabras en todos los idiomas, qué pena con ustedes, pero bueno, sí. Normal.
No, pues así se inventa unas nuevas.
Claro, innovación. Es que hay que estar innovando todo el
innovación,
tiempo.
Innovación, por supuesto.
Bueno, Santiago, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy digamos que estuvimos pensando en nuestro público, estuvimos pensando en esta época del año tan de empezar ya no tan empezando, y pensamos en la búsqueda de trabajo para un diseñador, la búsqueda y encuentro.
¿Qué significará, cierto? Ahorita que ya pasamos las vacaciones y decimos, voy a cambiar mi vida, bueno, ahora intentemos hacerlo, a ver.
Ya regresé bronceado, regresé descansado.
Y
pero
pobre.
Regresé sin dinero.
Exacto. Bueno, pero primero los saludos, después de hablar de los después hablamos de los consejos para cómo buscar o qué significa esto de encontrar trabajo como diseñador. Nuestra ronda de saludos para Círculo de Diseñadores, que siempre está presente.
Para Aldair, que le damos un gran abrazo, que también siempre está ahí. Para los chicos de diseño peruano también. Que siempre están por ahí contándonos cosas. Para Eli también, Eli Guerrón, que siempre está por ahí, lo esperamos en un capítulo posterior. Para Mariana Salgado, que también es otra de nuestras amigas, de nuestra red de podcasteros.
Absolutamente. Nuestros amigos de anteriores episodios que están muy presentes, no se los pierdan, vayan a revisarlos, sea Diseño Peruano, también con Eli Guerrón, que hablamos de Silicon Valley, y con Mariana Salgado, que tiene un gran podcast, Diseño y Diáspora. Así que ya hemos hablado con todos ellos, no se pierdan esos episodios, vayan a revisarlos. Oiga, Santiago, ¿y si vio que mi aparición en redes sociales les causó furor?
Fue un hit, fue un inicio de año bastante sorprendente para nuestros seguidores.
Es que teníamos que darles un poco de así como de emoción, ¿no? Hola.
Fue bastante emocionante. Yo creo que sirve bastante. Sirve bastante y de hecho, solo con Andrés ya funciona perfectamente.
No, toca dar la cara. A ver, amigos, ¿ustedes qué les pasa? O sea, ¿se imaginaban que mi cara era así? Bueno, igual es que en la imagen del podcast está mi cara, así que no es tampoco que sea completamente nueva. Pero ¿les parece que tiene sentido mi voz con mi cara? No sé si le ha pasado a Santiago que uno escucha a ciertas personas y luego ve la cara y dice, ¿qué? No, pero esta persona no tiene esta
bastante
voz.
Sí, pasa muchísimo, es muy frecuente. Por eso es mejor que solo Andrés dé la cara, o sea, ¿para qué?
Bueno, cuéntenos si quieren que Santiago dé la cara. Ahí vamos a tener que necesitar un poco de la presión del público para que le den ese empujoncito a Santiago.
Si nuestros oyentes lo dicen, pues tarde o temprano tendrá que suceder. Pero por ahora, con Andrés vamos bien.
Bueno, a mí me parece chévere. Si, por ejemplo, ustedes tienen preguntas o quieren saber cosas, cuéntenos por nuestras redes sociales y así podemos, por ejemplo, pensar en hacer contenido adicional, de pronto respondiendo preguntas, interactuando con ustedes, pero pues si quieren, ¿no? Si no, disculpen, o sea, no quiero presionar.
No es por hacer presión.
Bueno, y nuestro agradecimiento, como siempre, a Rick Mena, que siempre está ahí presente y es un fan número uno. Hemos tenido como por temporadas, ¿no? De gente que nos sigue mucho. Esta temporada es Rick el champion. Y muchas gracias a Rick por esa introducción. O sea, yo creo que Rick nos está quitando el puesto, Santiago.
Sí, y fantástico, porque yo soy pésimo para las introducciones.
Muchas gracias, él siempre está presente y ahora participando activamente, así que muchos, muchos abrazos para él.
Un gran abrazo.
Bueno, pero entonces comencemos con este episodio porque se fueron largos los saludos. Ay, qué problema buscar trabajo como diseñador. Pues en general buscar trabajo, pero como diseñador peor, ¿no?
Sí, bueno, depende. Digamos que todo tiene... Depende desde donde se mire. Porque también uno está a la expectativa de encontrar ese gran trabajo o encontrar un equipo de trabajo con el que se sienta uno muy bien. O digamos que los cambios siempre vienen bien también.
Yo creo que es parte de, bueno, una mentalidad un poco millennial, pero también parte del diseñador o del diseño como profesión, ¿no? Nosotros estamos siempre buscando un poco la novedad y yo creo que eso se refleja en muchas áreas de la vida como el trabajo.
Claro, claro, totalmente. Bueno, Andrés, ¿qué tal si empezamos, por ejemplo, con cosas que sería bueno tener en cuenta? Como, por ejemplo, estar empapado del mundo del diseño, estar actualizado, saber qué está en tendencia, saber qué está funcionando mucho como en su campo del diseño.
Es que es eso mismo, ¿no? Nosotros estamos entendiendo el mundo, tenemos que estar sabiendo qué es lo que está sucediendo con las tendencias, por eso hicimos un episodio de tendencias, no se lo pierdan. Esta es una publicidad política pagada. No pagada en realidad.
Absoluta y totalmente no pagada.
Pero sí, saber qué es lo que está sucediendo en nuestra área particular del diseño, porque pues también el diseño en general, o sea, no podemos hablar solo del diseño como una sola cosa, sino dependiendo del área de especialidad en la que nosotros estemos, pues habrán unas tendencias o algunas cosas a las que habrá que ponerles más cuidado y estar siempre como curioso, ¿no? El diseñador, por definición, debe ser curioso.
¿Y por qué? Porque la persona o la compañía a la cual estemos intentando entrar, siempre va a buscar en un diseñador una persona curiosa, una persona autodidacta, una persona que, digamos, que sepa en dónde está entrando, ¿no?
Sí, y no es solo desde saber en el área profesional del diseño qué es lo que está sucediendo, también en el mundo en general, ¿no? O sea, uno como diseñador tiene que entender el contexto, eso quiere decir que también hay que saber qué es lo que está sucediendo en general, en el mundo, en la sociedad en la que uno esté, sobre todo, ¿no? Porque el diseño es contextual, así que pues siempre habrá riqueza sabiendo en otros sitios qué está sucediendo, pero hay que entender nuestros propios contextos y qué es lo que está sucediendo. Pero también hay que entender y hay que saber, digamos, qué es lo que uno busca como diseñador, ¿no? Y en su sector, ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son las empresas que una persona, que un diseñador quisiera, en donde quisiera ir a trabajar? ¿Qué están haciendo estas empresas? Y yo creo que esto le ayuda a uno a darle un poco de perspectiva y un poco de objetivo, ¿no? Para decir, venga, es que yo quisiera trabajar en el sector D, en la empresa tal, haciendo esta otra cosa. Yo creo que ese es un primer elemento muy importante a la hora de encontrar trabajo como diseñador.
Y eso también ayuda a perfilar, digamos, que los elementos que son la carta de presentación, ¿no? Cosas como el portafolio, cosas como la hoja de vida, digamos que si sabemos para quién va.
Currículum, porque va a ser hoja de vida es solo para Colombia, Santiago. Nadie entiende qué hoja de vida. Me di cuenta en algunos momentos. Como, la hoja de vida. ¿Ah? ¿Cómo así?
En algunos tristes momentos.
¿De qué habla? Sí. Entonces el currículum nos referimos. Es que en Colombia se llama hoja de vida.
Exacto. Entonces, digamos que si tenemos claro un objetivo y hacia dónde queremos ir, pues el diseño de esos elementos va a ser mucho más claro y va a ser mucho más orientado a donde vayamos a ir.
Además que nos da un poco de seguridad, ¿no? Un poco más de certeza en el momento de poder, por ejemplo, hacer un portafolio o no hacer un portafolio, o sea, como exaltar algunos elementos más que otros dependiendo de lo que nosotros estemos buscando como, como profesionales, ¿no? O saber y preparar una entrevista cuando ya tengamos la oportunidad, cuando nos llamen para ir a hacer la entrevista o las pruebas, bueno. O sea, yo creo que es mucho mejor tener ese objetivo para poder prepararse y ser coherente y más efectivo.
Y digamos que ser natural en la entrevista, ¿no? Ser auténtico, ser uno mismo en la entrevista, ¿no? No hay nada peor que entrevistar a un robot, ¿no? Entonces, digamos que si les toca este pedacito, digamos que un buen tip sería naturalidad, sinceridad, tranquilidad, espontaneidad, ¿no?
Es cierto, hay que mostrarse un poco como es, pero también hay otra parte cierta. Cualquier entrevista, y no como solo como diseñador, sino pues en cualquier trabajo, se trata como de ese feeling que hay entre quien le hace la entrevista y el entrevistado, ¿no? Ahí es cierto, es muy difícil mostrarse en un momento corto como una entrevista, en algunos minutos, como la complejidad de lo que uno es, lo que uno no es, lo que uno sabe hacer, lo que no sabe hacer o cómo se comportará. Así que, bueno, hay que tener en cuenta que de todas maneras las entrevistas pues lo condicionan, el momento está condicionado y las personas que hacen entrevistas todo el tiempo lo saben, ¿cierto? Y están intentando ver estos elementos, ¿no? Estos elementos que puedan hacer de una persona ese candidato que se está buscando, ¿no? Entonces son es como los detalles que le pueden ayudar a cualquier persona durante una entrevista.
Claro, y digamos que solo teniendo un poco de empatía, digamos que tratando de entender también al entrevistador, digamos que ya se ganan bastantes puntos.
Así como tenemos que tener empatía con nuestros usuarios, pues nuestro usuario en este instante es el entrevistador. Bueno, nosotros somos el usuario del entrevistador.
Exacto.
Pero bueno, eso.
De las dos, hay un poco de ambas.
Exacto. Hay que prepararse, claramente este es un consejo para los diseñadores más nuevos, ¿cierto? Que con menos experiencia, pero es claro que si yo voy a entrar a una empresa y esta empresa está buscando algo, está buscando una nueva persona, pues se espera que esa persona quiera venir a trabajar en la empresa. Eso quiere decir que hay que tener un mínimo de conocimiento de qué es lo que hace, de qué es lo que uno puede hacer. Esto es muy importante, pero insisto, estos son casi que consejos generales, ¿no? ¿Qué es lo que la persona le puede dar a la empresa? No solo lo que la persona quiere o se espera recibir, sino más bien lo que uno puede darle, lo que uno puede ofrecerle a la empresa.
Este punto es clave porque digamos que la empresa no busca a alguien que me diga que puede hacer de todo, ¿no? Que puede hacer desde A hasta Z, porque claramente, sobre todo si es una persona que está arrancando, no va a poder hacerlo, ¿no? No voy a creer. Entonces, digamos que lo más importante es tener claros los límites, saber en qué soy bueno, saber en qué quisiera aprender, porque también esto se trata de un aprendizaje mutuo. Entonces, digamos que tener en cuenta esas cosas pues hace que la entrevista sea algo mucho más natural, mucho más tranquilo, mucho más ameno, ¿no? Porque si el tema de la química aparece, créanme que es mucho más importante que haya química, que haya empatía, a que empiecen a considerarlos como un magno diseñador flotante, ¿no?
Absolutamente. Un magno diseñador flotante. Yo quiero entender este concepto.
Andrés, esperemos que la gente que nos escucha lo entienda.
Ah, perdón,
cosa que
son
muy difíciles,
lo sé.
Sí, cosa que creo muy complicada.
Bueno, Santiago, hablemos del portafolio, ¿no? Porque el portafolio es uno de estos elementos que un diseñador debe tener, o tal vez no, quién sabe. Pero digamos que en la mayoría de los casos el portafolio es un elemento que caracteriza que nos caracteriza como diseñadores. En muchas otras profesiones simplemente se trata de currículum y entrevista, pero nosotros tenemos casi siempre este elemento, ¿no? El portafolio, así que es importante para los diseñadores.
Claro, claro. Digamos que hay dos aspectos claves en el portafolio. Uno, digamos que es la habilidad técnica, el qué puedo hacer, digamos, a nivel técnico, digamos, el manejo de los programas, de la comunicación, tal vez del proceso. Y otra es el elemento, digamos, subjetivo, el tema de la originalidad, el tema del, digamos, que le da cierta identidad al trabajo, ¿no? Entonces, digamos que en el portafolio se ven sobre todo esas dos cosas.
Yo le metería una tercera, que para mí, de hecho, cada vez es más importante, dado, digamos, el área en el diseño en la que estoy, que es el storytelling, ¿no? El concepto detrás de lo que se está diseñando, ¿no? No tanto el objeto en sí mismo, sino cómo llegamos a ese elemento, a eso que quiero mostrar en el portafolio.
Exacto, claro, digamos que le entrega mucha más veracidad a todo lo que se hace, le entrega mucho más peso conceptual y le entrega, digamos que un aspecto de investigación al diseñador también, ¿no?
Sí, o sea, un sustento, ¿no? Una base, una cosa un poco más sólida. A ver, no quiere decir que los otros aspectos no sean importantes y claramente depende del área. Si yo estoy hablando con un diseñador gráfico, no, seguramente el tema de cómo se resolvió estéticamente, cómo, digamos, cuál es esta capacidad para hacer comunicación visual que sea atractiva, que sea impactante, ¿cierto? Tiene una, o sea, es mucho más importante que, un diseñador de user experience que en realidad muestra flujos, muestra experiencia dentro de, por ejemplo, el producto digital y que por sí eso no es, ¿cómo decirlo?, estéticamente bello o no, al menos en términos tradicionales.
Claro. Depende de cada enfoque del diseño.
De acuerdo. O por ejemplo, en el diseño de producto. En el diseño de producto no necesariamente tiene... O sea, sí, la parte estética es importante, pero claramente si el objeto funciona o no funciona y por qué funciona y si se puede producir o no se puede producir, tienen un peso igual o mayor a si es bello o no estéticamente.
Y el desarrollo, ¿no? Las pruebas, los prototipos, etcétera. Pero digamos que todo se reduce también a ese know-how, ¿no? A cómo hago yo las cosas, a si sé hacer las cosas, a cómo es mi proceso, a cómo yo llego a este resultado, ¿no?
¿Qué tal es el portafolio de Santiago?
Uy, fuerte. ¿Qué digo yo? Es muy difícil que yo responda, ¿no? Porque pues, mi respuesta claramente no va a ser nada objetiva.
Pero ¿cómo? O sea, usted tiene el portafolio, o sea, usted actualiza su portafolio. Yo no, por ejemplo. Ah.
Digamos que lo uso muy poco. Pero últimamente me han pedido que suba algunas cosas y he estado subiendo algunas cosas por ahí al Behance, pero portafolio como pieza, digamos, hace años no hago. Hace mucho tiempo, hace unos 4 años hice la última pieza de portafolio por ahí en PDF que por ahí. Y
así se cae todo nuestro discurso, ¿no? O sea, el portafolio es muy importante.
Pero es que digamos que el portafolio depende también de qué tipo de trabajo se esté buscando, ¿no? Pero bueno, digamos que llegando también al punto práctico del portafolio, también depende mucho, digamos que el gremio donde uno esté y digamos que funciona mucho más teniendo más calidad que cantidad, ¿no? Muchas veces se comete ese error de poner 100 cosas, pero 90 no son tan presentables, ¿no? Entonces,
de acuerdo.
Muchas veces es mejor calidad que cantidad. Yo prefiero 3 proyectos excelentes a 100 proyectos deficientes.
Exacto, estamos completamente de acuerdo. El portafolio es una pieza de comunicación. Y esa pieza de comunicación también tiene que ser leída, tiene que ser claramente diseñada. Y si nosotros vamos por una cantidad que no es fácilmente comprensible, en vez de, por ejemplo, aprovechar ese pequeño, o sea, pocos momentos, quien revisa el portafolio no es que se va a dedicar horas y horas a estudiar nuestro portafolio, no. Nos considera tal vez para la posición y va a ver cómo es nuestro trabajo y vio 1 o 2 proyectos y cerró el portafolio y se fue. O sea, ya emitió un concepto, porque aquí no se está evaluando exactamente si el proyecto estuvo perfecto, si no estuvo perfecto. No, se está evaluando, ok, ¿cuáles son las capas? ¿Qué me puede dar este diseñador?
Exacto. Y digamos que es un consejo que va mucho más orientado a los chicos que están arrancando, ¿no? Que muchas veces presentan un portafolio con... para llenar, digamos, el espacio que sea gordito, pero digamos que no hay tanto que mostrar, ¿no? Es mejor coger 3-4 proyectos muy bien hechos, muy bien depurados, así sean académicos, no importa, queremos ver potencial. Y digamos que ahí pueden mostrar sus habilidades de una manera más detallada, más pulcra, ¿no?
De acuerdo, pero yo no diría que solo las personas que, digamos, los neo graduados, ¿no? Yo diría que de hecho hay mucha gente que simplemente tiene, y de hecho Behance y muchas de las plataformas han contribuido a eso, a que simplemente sea este impacto visual de la imagen hecha muy bien, independientemente de lo que se esté haciendo, ¿cierto? Una imagen muy poderosa con unos créditos, como si estuviéramos hablando casi de una obra de arte y no de un objeto de diseño que tuvo todo un background para poder llegar.
Un desarrollo.
Exacto. Entonces,
exacto. Sí, digamos que ese tipo de cosas las apoya mucho la entrevista, las apoya mucho el discurso, las apoya mucho la hoja de vida, digo, el currículum.
Exactamente, exactamente.
Porque también vamos a conocer por medio de esos aspectos quién está detrás de, ¿no? Detrás de esa imagen, detrás de, digamos que todas estas cosas que nos muestra.
Exactamente, así que bueno, amigos diseñadores, prepararse para la entrevista, conocer de qué se está hablando, mostrarse tal y como es, mostrar esa parte, digamos, como ese valor que puedes dar, que se puede dar a una empresa, y bueno, preparar ese portafolio no solo a nivel de comunicación, sino a nivel también de presentación. Nada peor que en la entrevista le digan a uno, bueno, cuénteme un poco de tu trabajo, y uno se quede en blanco y no sepa de qué hablar cuando tiene la oportunidad de decir: vea, la cosa más importante de este proyecto fue esto, 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 yo hice esta parte, tuvimos problemas aquí, 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 lo resolvimos así, así, así. Así que, o sea, hay que prepararse, ¿no?
Así es.
Bueno, y en nuestra, la segunda parte de nuestro episodio vamos a hablar un poco de dónde buscar, de qué hacer con las redes de contactos, y también una perspectiva desde quién nos contrata, ¿no? Vamos a verlo esto en la segunda parte, no se la pierdan.
Bueno, Andrés, y volviendo a nuestro tema de hoy, ¿qué tal si hablamos, por ejemplo, del networking, de cómo ayudan las redes de contactos a este tema tan importante y espinoso del empleo?
Yo creo que el networking es la forma más efectiva para poder encontrar trabajo. Yo creo que más allá de cualquier otra estrategia de qué, de acoso, trámite a través de, por ejemplo, LinkedIn, que puede funcionar, algunas veces funciona, creo que la red de contactos que creamos y que tenemos es vital y es la base.
Totalmente, totalmente. Y digamos que eso va apoyado con el trabajo, ¿no? Digamos, si alguien te conoce en un empleo y sabe que trabajas bien, sabe que eres bueno, sabe que eres amable, sabe que eres una persona confiable, inmediatamente te va a recomendar, ¿no? Sin ningún tipo
de
interés.
Si no eres confiable, tienes problemas. Pero...
si no eres confiable, te recomendamos el emprendimiento, trabajar freelance.
Ah, menos mal que si uno no es confiable, le puede ir bien como freelance. No, mentira.
Mentiras, es falso. Siempre debes ser confiable. Aquí en Design Talks apoyamos a las personas confiables.
y de hecho, ahí hay un tema importante hablando de LinkedIn, que... es muy importante, cada vez más es más importante tener este perfil profesional online para poder crear una red de contactos, pero también poder ser visible para una persona que esté haciendo reclutamiento, ¿no? Y que va a estas plataformas a encontrar cuáles son estos mejores perfiles. Así que conectándolo un poco con el portafolio del segmento pasado, también creo que tener un perfil actualizado en plataformas como LinkedIn puede ayudar mucho a encontrar encontrar trabajo.
Claro, y bueno, digamos que uniéndonos ahí con el tema, las compañías y digamos que la gente que puede ofrecer empleo busca no solo buenos profesionales, sino buenas personas, ¿no? Entonces una persona, digamos, empática con habilidades, digamos, de trabajo en equipo, con habilidades sociales, es una persona que va a conseguir empleo mucho más fácil. Esté empezando o esté ya en una etapa más madura de su carrera, digamos que le ayuda muchísimo a este tema del empleo.
Y también... digamos que con esas relaciones que se crearon y que se van creando durante la vida laboral, pues también uno tiene que hablar, ¿no? O sea, si uno está buscando nuevas oportunidades de trabajo, pues aproveche esa persona que conoció y que cambió de trabajo y que se fue para otro lado. Háblele, contáctela, mire a ver cómo le ha ido. De pronto hay oportunidades en otro sitio y aproveche pues esa red y de contactos.
Y pregunte, no le dé pena, pregunte. Muchas veces, si usted conoce, tiene un amigo que esté bien posicionado, tiene un conocido, un profesor, digamos que no sabemos qué oportunidades se aparezcan. Muchas veces, no sé, por ejemplo, en la empresa donde alguno esté trabajando necesitan un abogado. Yo no me hablo con abogados, pero de pronto conozco a alguien que sí. Entonces, digamos que preguntar no es ningún problema y sí puede estar por ahí el siguiente empleo, ¿no?
Así que bueno, a aprovechar esta red de contactos o a construirla, porque si no la tenemos todavía, pues entonces empecemos a construirla. Una buena forma también es participar en eventos, en workshops, estar un poco activo también en redes sociales, crear perfiles, o sea, de pronto crear un blog, crear contenido que permita empezar a crear una... hacer un podcast, por ejemplo.
Por ejemplo, Andrés.
¡Ay, qué buena idea!
Vamos a hacer cápsulas de clasificados. Espérenlas.
Deme trabajo, por favor. Oiga, sí, puede ser. Si a alguien le interesa encontrar trabajo a través de Design Talks, pues cuéntenos. No buscar trabajo, sino si tiene un trabajo para ofrecer. Porque...
Sí, serían cápsulas de ofrecer trabajo. Porque buscar, pues.
De acuerdo. No nos envíen sus hojas de vida hasta que les digamos sus currículums.
Bueno, y hablando de eso, digamos que detectar el mercado, ver la oferta y la demanda, lo que está sucediendo en su contexto, es totalmente clave, ¿no? Si yo tengo ciertas habilidades de diseño, pero las quiero aplicar en un mercado totalmente saturado, tengo que subir mi nivel a un punto impresionante para poder ejercer y que me vaya bien. Pero si empiezo a aplicar mis habilidades a algo que no tenga demasiados profesionales interviniendo, de pronto puedo abrirme camino, ¿no?
Es que, de hecho, los dos extremos tienen más o menos el mismo problema, ¿no? En un mercado que esté saturado de profesionales en diseño de una cierta, o sea, de una cierta especialidad, va a ser difícil que nos contraten. Y claramente tendremos que mostrarnos, ¿sí? Tendremos que hacernos muy atractivos. Nuestro perfil tiene que ser muy atractivo para que, digamos que, se sobresalga un poco en el mercado para poder ser contratado. Asimismo, en estos nichos tan pequeños de mercado que en realidad no haya oferta, ¿no? Si yo quiero, y no quiero meterme en problemas, pero no sé, quiero ser el diseñador de tipografía
del nuevo
para... No, pues, del nuevo iPhone. No, decía como, no sé, de tipografía para empaques del sector farmacéutico. Y que, hombre, pues, no exageremos, ¿no? No podemos ir a un nicho de mercado tan pequeño, ¿cierto? Que no nos permita, o sea, que de pronto hay 2, 3, 5 ofertas de trabajo en todo un mercado y pues que claramente será muy difícil que la encontremos. Así que, o sea, también ahí tendría uno que sobresalir y que crear como todo un perfil muy, muy relevante.
Así es. Digamos que también saber hacia dónde se apunta pues es clave, como decíamos al principio, para tener un discurso mucho más potente.
Y yo creo que es una oportunidad siempre para evaluarse a sí mismo y para ver hacia dónde vamos como diseñadores, qué es lo que queremos, ¿no? Si tal vez nosotros estamos en un área demasiado concurrida, demasiado con demasiada competencia, tal vez lo que tendremos que hacer es especializarnos o movernos, ¿no? Y entonces sí, entender el mercado, qué está buscando, qué tipo de diseñadores está buscando y formarnos hacia ese lado. Así, pues, en vez de meternos en el... Hay una teoría del océano azul y el océano rojo. No sé si la tiene presente Santiago, desde estrategia de mercados, pero digamos simplemente el ejemplo. Lo traigo es porque si nosotros nos metemos a un océano rojo, o sea, un océano súper competitivo donde no se puede hacer nada, ¿cierto? Vamos a tener muy difícil. Si nosotros nos vamos hacia los océanos azules, ¿cierto? O sea, los océanos donde tal vez hay oportunidades, pero todavía no las han, digamos, no está saturado, nuevas oportunidades, de pronto no hay profesionales, locales que estén trabajando en esa área, pues, hombre, movámonos hacia esos mercados.
Totalmente, totalmente. Es un excelente ejemplo para aplicar acá, porque también tiene que ver mucho con el autoconocimiento, como, digamos que saber en qué soy bueno, saber en qué potencial tengo, saber hacia dónde quiero capacitarme, hacia dónde quiero aprender, porque también se trata de, no solamente yo llego, sí, buenas, quiero tal sueldo, etcétera, no, también es qué aprendizaje me va a entregar esta experiencia de trabajar por acá, qué le voy a aportar yo a este lugar, porque son cosas que también hay que preguntarse y cosas que hay que, de las que hay que ser consciente, ¿no?
Uh-huh. Y ya hemos hablado un poco de estos temas, pero ¿qué es lo que busca ese empleador, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas características que tienen un valor para quien contrata, ¿no?
En un diseñador, sobre todo, digamos que más que una super trayectoria o digamos que estos super genios que sacan cualquier idea en el aire, se busca una persona flexible, ¿no? Una persona, digamos que de mente dispuesta a la innovación, digamos que...
¿De mente? Para... ¿Una persona de mente? Ok.
Muy de mente, absolutamente de mente. Pero digamos que cada vez las empresas buscan más personas que profesionales, ¿no? Y este punto es totalmente clave. Digamos que la formación de... En el ámbito del trabajo en equipo, en el tema humano, en el tema ético, digamos que es supremamente importante, porque aparte de ser un buen diseñador, tienes que ser una buena persona si aspiras a trabajar en un buen equipo.
De acuerdo. Y también esta capacidad de entender el contexto, y un contexto como una entrevista, pues también tiene que ser entendida, ¿cierto? Entonces esa capacidad de adaptarse a lo que esté sucediendo, de poder... leer esa situación e improvisar, ¿no? Eso yo creo que también es muy importante para un diseñador.
Clave. Sí, totalmente. La empatía para entender a qué se le debe entregar la prioridad, la empatía para entender qué es lo importante en ciertos proyectos, ¿no? Porque hay proyectos donde tenemos que entregar acento, no sé, en lo estético, por ejemplo. Hay otros proyectos donde tenemos que entregar acento en lo funcional, o tenemos que entregar mucho más acento en atraer, o bueno, etcétera. Digamos que esa capacidad de identificar dónde tiene que estar el fuerte acá es muy importante en un diseñador.
Es el storytelling, ¿no? La capacidad de contar la historia que está detrás de lo que hemos diseñado, de lo que vamos a entregar, o sea, de la solución para el problema específico que nosotros estamos intentando resolver. Eso es muy importante para un diseñador, es muy importante para quien contrata. Entonces hay que mejorar esas capacidades histriónicas y de improvisación, porque nos pueden ayudar a conseguir trabajo.
Importantísimo, importantísimo, porque digamos que dentro de la flexibilidad mental que un diseñador debe tener, debe existir esa capacidad de, uy, por acá no es, voy a girar. Voy a irme para otra parte y voy a continuar mi proceso por acá, ¿no? Es totalmente clave.
Totalmente. Bueno, y a ver, hay diferencias entre buscar trabajo como diseñador dependiendo del momento de la carrera en la que estemos, ¿cierto? O sea, es muy diferente cuando un diseñador junior está buscando trabajo a cuando un diseñador lead o en una posición más de organización, más directiva, pero siempre dentro del área del diseño, pues está buscando trabajo.
Totalmente. Totalmente. Cuando digamos que el diseñador es junior, está empezando con sus primeras experiencias de diseño, un reclutador, una persona que esté buscando, no va a buscar un diseñador que sepa hacer de todo, ni va a buscar un diseñador que tenga un gran portafolio extenso, ni que tenga una experiencia muy fuerte, pero sí va a buscar potencial. Va a buscar una persona que tenga... digamos que esté libre de esas ataduras que también a veces impone el sistema laboral. Va a buscar una persona que precisamente entregue esa frescura que le hace falta muchas veces a las organizaciones. Entonces, digamos que el potencial de las personas, digamos que junior, también es bastante interesante porque entregan esa frescura a las organizaciones y digamos que se debe valorar también, ¿no? Entonces, el asunto de ser junior y no, ¿qué hago? Que no tengo una experiencia. Digamos que no debe haber esa desesperación. Digamos que se debe mostrar esa actitud de aprendizaje, esa actitud de frescura, porque precisamente es lo que aporta al mercado, ¿no?
Y cada vez que vamos, digamos, creciendo como diseñadores, nos vamos dando cuenta de qué somos capaces de hacer, qué no somos capaces de hacer, qué nos gusta, para qué somos buenos, etcétera. O sea, como un poco una conciencia de sí mismo y de ese valor que podemos aportar a la empresa que nos está contratando. Así que yo creo que eso se va refinando con el tiempo. Creo que la seniority también hace parte de eso, ¿no? Reconocerse a sí mismo y poder decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto más o menos, esto me interesa, pero no lo sé hacer, esto mira, no. O sea, aquí por favor no me mandes porque no te conviene a ti, no me conviene a mí.
Tal cual, tal cual. Digamos que se van madurando las ideas, se van madurando los objetivos también. Y digamos que el tema de la consecución de trabajo ya pues cambia un poco, ¿no? Pero digamos que en ambos casos se tiene que tener en cuenta pues este asunto de la conciencia, de qué puedo dar, de qué no puedo dar. Porque digamos que un junior, por ejemplo, también debe ser consciente de que no puede ofrecer un portafolio gigante de servicios si no puede disponer de él. Muchas veces para las empresas es mejor un junior totalmente franco, totalmente, digamos que transparente hablando de sus habilidades, que un junior que diga que es capaz de hacerlo todo, porque claramente va a ser muy difícil que se cumpla eso.
Total, y yo creo que, bueno, esta no es de buscar trabajo, pero sí es de un poco de la vida laboral. Ser lo suficientemente humildes para entender que no lo sabemos todo y que estamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que ese es un error en el que muchos hemos caído en diferentes momentos de la vida, pero no entender que tal vez no hemos entendido, ¿cierto? O sea, que es como, o sea, como que siempre meterse ese punto de interrogación, ¿no? Es como, ay, pero ¿qué me quiere decir esa persona? O sea, el senior que está en el proyecto en el que yo estoy trabajando, ¿qué es lo que ese senior puede ver que yo no veo? No como no tiene razón o no sabe lo que está haciendo, sino más bien qué es lo que yo todavía no alcanzo a ver o hacia dónde va. Así que eso no quiere decir que siempre sea así, correcto, pero creo que esa humildad y esa duda siempre puede funcionar, siempre puede ser útil.
Es importantísimo porque también está como esa capacidad de aprendizaje, ¿no? Uno también aprende desde la conciencia de qué está ausente en mí, ¿no? Entonces, de qué no tengo todavía. Y si digamos que uno empieza esa búsqueda con esa actitud de aprendizaje, pues va a poder encajar en un equipo que tenga profesionales que le aporten a uno mucho, porque digamos que hay que pensar en el tema de, sí, claro, consigo trabajo, pero también en el tema de estoy aprendiendo, en el tema de, digamos que de aquí a 5 años, ¿cómo va a ser mi situación, ¿no? Entonces, sí, digamos que conciencia, franqueza y lo que decía Andrés, bastante humildad también.
Y también no correr, ¿no? A veces creo que tenemos como este afán por crecer y por hacer y por ganar más y por cambiar de posición, cuando a veces también es bueno, digamos, parar un momento, esperar, madurar esas capacidades que estamos desarrollando como personas, como profesionales, para luego de poder hacer los saltos y hacerlos un poco más tranquilos. Esto claramente sin quedarse quietos y decir, ¿sabe qué? Aquí me quedé y aquí estoy bien y comfort zone, ¿no? Creo que también hay que, cuando uno ya se siente cómodo en un sitio, entonces hay que dar el salto al siguiente reto, al siguiente elemento.
Total, y aquí hay una parte interesante porque, por ejemplo, muchos diseñadores junior buscan aplicar a empresas gigantes, ¿no? Entonces, yo quiero arrancar trabajando con Amazon, yo quiero arrancar trabajando con IKEA, yo quiero, digamos que empiezan a buscar cosas en firmas muy grandes y muchas veces se estrellan con estructuras organizacionales muy poco amables para la gente que está arrancando, ¿no? Entonces, muchas veces el valor de la empresa pequeña no se tiene en cuenta, pero muchas veces, para empezar, una empresa pequeña te puede entregar un conocimiento bastante grande.
Yo no creo que uno sea mejor que otro, no creo, digamos, que tampoco esté mal, digamos, trabajar en una empresa grande. Lo que sí pasa es que tenemos experiencias muy diferentes y pues aprendizajes muy diferentes, ¿no? En la empresa, claro, pequeña, entre más pequeña sea, más versátil es la persona, independientemente si es diseñador o no, ¿no?
Sí, totalmente.
Es esa empresa pequeñita que a veces nos pone, o sea, nos hace recursivos, ¿no? Nos hace como, bueno, muy bien, este proyecto se debería hacer 1, 2, 3, 4 con estos recursos. Bien, no hay. No lo podemos hacer y tenemos el 10% del tiempo. Ok, ¿qué hacemos?
Claro, okay. Claro. Y también enseña, digamos que los problemas no son una cosa tan enorme como muchas veces cuando uno está empezando cree, ¿no? Sino que son totalmente solucionables y que, digamos que la flexibilidad es lo más importante, el saber las jerarquías. Entonces esas cosas, digamos que se concientizan mucho más fácil en una empresa pequeña porque los problemas son más próximos. En cambio, una grande, digamos que tiene tantas escalas que muchas veces uno no entiende muy bien las situaciones porque se le escapan del puesto donde está.
De acuerdo, y no es problema de uno. O sea, casi que uno lo ve como, ah, bueno, eso está sucediendo, bueno, lástima, porque hay tantos peldaños que es como, pues bueno, yo aquí me dedico a hacer este pedacito chiquito de, no sé, de forma, de color, de lo que sea que uno esté haciendo.
Claro, claro. En las grandes organizaciones pasa eso, que digamos que puede haber un problema bastante grande que está cargándose sobre cierta dependencia, pero la dependencia de al lado que trabaja totalmente, digamos que de la mano, no es consciente. Exacto. A veces pasa bastante.
Se crean isolamientos, ¿no?
Exacto. Si digamos que empiezan a aparecer nodos que se cargan y los otros nodos no reciben carga. En cambio, las empresas pequeñas son un solo nodo. Entonces, digamos que se entienden mucho más los procesos, los microprocesos y los macroprocesos dentro de la empresa pequeñita que en la grande. Entonces, digamos que para tener un aprendizaje inicial, es bastante interesante la experiencia también en empresa pequeña.
De acuerdo, de acuerdo. Por otro lado, una empresa grande y estructurada tiene el tema del mentorship, ¿no? O sea, de personas que han hecho el trabajo, ¿cierto? Que uno está desarrollando por mucho tiempo y tienen mucha seniority. Así que hay un valor ahí también muy grande por el aprendizaje, ¿no? En el uno es recursividad, en el otro es, mira, yo te enseño cómo yo lo he hecho, ¿cierto? Y he descubierto que esta es la manera un poco mejor o que al menos a mí me ha funcionado. Así que, bueno, eso yo...
Y también digamos que, bueno, si hablamos de más ventajas en la empresa grande, pues digamos que hay departamentos enteros que hacen funciones que muchas veces el diseñador en una pequeña tiene que sacar de la manga, ¿no? Entonces, el apoyo, digamos que en cuanto a procesos de diseño en una empresa grande, pues es totalmente invaluable, ¿no? Muchas veces las empresas grandes son grandes por eso y digamos que tienen unas ventajas muy grandes sobre las pequeñas en ese aspecto. Pero digamos que no, lo que queremos no es decir que ninguna es buena o mala, sino que ambas tienen sus cosas positivas.
De acuerdo. Y hay otro tema y es de qué tipología de empresa estamos hablando, ¿no? Yo siempre las he un poco dividido entre las agencias o más bien quien trabaje un poco en consultoría, como que trabaje como para otras empresas haciendo diseño, o las empresas en las que han integrado el diseño internamente, ¿no? Ahí hay una gran diferencia y también hay puntos positivos y puntos negativos pues de los dos lados, ¿no?
Claro, claro. Digamos que una empresa de diseño es una cosa y otra cosa es una empresa con diseño.
Digamos que una empresa que hace consultoría, una agencia, son empresas en las que uno tiene la oportunidad de trabajar seguramente con muchos clientes, con muchos sectores, con diferentes tipologías de proyectos que le dan un poco esa riqueza, ¿no? De saber cómo funciona aquí, qué hacer aquí, qué hacer acá. Del otro lado, una empresa le permite a un diseñador ir más en profundidad a conocer una particularidad de un sector o de la empresa misma, ¿cierto? A volverse un poco más experto, más especializado en el sector automotriz, en el sector farmacéutico, en el sector. Y sobre todo, claro, claro. Para mí, la gran diferencia es esa profundidad. Lastimosamente, en mi experiencia, que principalmente la he hecho en agencia y en consultoría, muchas veces uno termina demasiado superficial porque le llegan los proyectos hasta cierto momento, en cierto punto, ¿no? Uno nunca llega a la profundidad.
Sí, sí, y sobre todo por el tema de los tiempos, ¿no? En el ejemplo del saber, digamos, con más profundidad, pues está que, digamos, que los tiempos de desarrollo son más interesantes, digamos que el grupo de profesionales generalmente es mucho más rico, ¿no? Entonces es una de las desventajas también de este tipo de trabajos, pero digamos que el diseñador tiene la habilidad de, digamos que de poder saltar entre lo uno o lo otro, ¿no? Encontrar la profundidad también depende mucho del profesional.
Y creo que también habrá que explorar un poco, ¿no? O sea, no casarse con un lado, con el otro, con la empresa grande, con la pequeña, con... No, creo que nuestra riqueza también depende de cuánto conocemos y que cómo nos podemos mover en diferentes contextos.
Tal cual, tal cual. Andrés, ¿qué tal si hablamos un poquitín ya para ir cerrando del trabajo freelance?
Bueno, esa es otra opción que muchos diseñadores hacemos, muchas personas lo hacen de manera paralela o de manera, digamos, como fuente principal de trabajo. Ese creo que es como tema para otro capítulo, ¿cierto? Sí, cómo ser freelance, es todo un mundo, ¿no?
Digamos que podemos, podríamos profundizarlo en un capítulo más adelante. Pero es una opción laboral también, ¿no? Hay plataformas para buscar oportunidades freelance, por medio del network también se pueden buscar cosas por ahí. Conocemos, de hecho, con Andrés hemos entrevistado diseñadores que, digamos que ese es su modelo de trabajo y digamos que les gusta mucho y están en una buena situación con eso. Pero pues tiene sus pros y sus contras, ¿no?
De acuerdo, la parte inicial siempre es la más difícil porque no conoces, no tienes una buena red de contactos, tal vez no eres tan bueno haciendo algunas cosas, así que crear esa reputación y crear esa red de clientes es la parte seguramente más difícil en el inicio, además de todos los problemas administrativos que trae, ¿no? Porque no eres solo diseñador, eres todo, eres todero. Así que a nivel, digamos,
total, de empresa. Eres el departamento de cobranzas, eres el departamento de envíos, eres el departamento comercial, ¿no?
Exacto. De hecho, uno está más cercano a un emprendimiento, claramente en una dimensión pequeña, pero sí, o sea, esa autonomía y esa rigurosidad en el trabajo, y depende de eso, es mucho de la personalidad, ¿no? O sea, hay personas que son más proclives a poder hacer freelance y hay otras que no, que es mucho más difícil porque no quieren, digamos, asumir todos los retos y todas las responsabilidades que conlleva ser independiente. Pero, de hecho, un modelo mixto me parece bien interesante.
Es bastante interesante un modelo mixto, claramente mirando el tema del tiempo personal. si uno quiere tener vida, también hay que revisarlo. Total. Pero también es un modelo muy interesante.
Bueno, amigos, esperamos que este episodio les haya gustado, les sea útil para ese diseñador que está buscando nuevos horizontes y que no sabe para dónde coger. Aquí está, se le tiene el episodio número 38 de Design Talks.
Totalmente. Y digamos que si quieren un episodio completo sobre trabajo freelance, podemos hacerlo. Cuéntenos, háganos cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier crítica. Todo está maravillosamente recibido.
Recuerden, si quieren participar en Design Talks, si quieren hacer, por ejemplo, el intro de un episodio, cuéntenos, porque estamos siempre dispuestos a escucharlos y a hacerlos participar, porque esto es más que todo una comunidad de diseñadores.
Totalmente. Andrés, ¿algún otro comentario sobre búsqueda y o encuentro de trabajo?
No, pues si tienen propuestas buenas, sobre todo envíenmelas.
O sea, no es por nada, pero no, pues no. Si hay algo por allá, pues.
No, mentira. No, esperamos que ustedes puedan buscar nuevos horizontes en su carrera de crecimiento, sea profesional que personal, y que podamos ayudar en una mínima... con un mínimo de consejos. Así que bueno, amigos, como siempre, compártanos en sus redes sociales, vaya, cuéntenle a esa persona que usted está pensando desde hace rato que Design Talks está muy bueno y que todo el mundo lo debería escuchar. Bueno, es el momento de compartirnos y de recomendarnos a sus amigos y conocidos.
Así es. Y no siendo más, bueno, pues los esperamos más adelante, los esperamos ahí, que sigan ahí, esperamos que continúen con nosotros.
Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks, los jueves, como siempre. Chao, chao.
Chao.
Una ventana cerrada, tras una puerta escondida.
Marica, yo nunca sé cómo cerrar.